Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este viernes 2 de junio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Yo soy Juan Madesa y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ángel García. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal este? Oye, por cierto, los chuzos de punta de ayer, ¿dónde quedaron?
En Sanabria. En Sanabria sí, sí. Se quedaron todos, pero a lo bestia, claro. No fueron finalmente en Zamora capital, pero nos decía nuestro amigo querido oyente David, nos mandaba pues a eso de las 9 de la noche, dice, en la localidad zamorana del puente de Sanabria se han recogido 57 litros por metro cuadrado entre las 7 y las 8 de la tarde, nos decía brutal. David, 57 litros, te recuerdas que cuando en Zamora capital cayó el, creo que fue el martes, o el
18,6,
claro, fue el 18,6, bueno, y parecía que se estaba cayendo el cielo, literal, imagínate en el puente de Sanabria, en una hora 57 litros por metro cuadrado. Claro, así fue el día, que de 6 a 12 de la noche, ayer en la estación de Robleda, Cervantes, que es un poco una de las que de más de referencia, ¿no?, que tenemos en la provincia, recogió 70 litros por metro cuadrado de 6 de la tarde a 12 de la noche en ese
pues,
intervalo. 60
te digo una
algo.
Cosa... Casi mejor que no cayera eso en Zamora, porque si no los bomberos no daban abasto.
No. El claro. Caos que se hubiese montado hubiera sido tremendo. Aquí al final
a mí que caigan 10 o 15 vale, sí. pero es que 50. Vale.
Nada, aquí cayeron, creo que miré ayer, 0,6 o nada, muy poquito. Al final sí que hubo lluvia, pero lo que es en Zamora capital no, pero en otras partes como Sanabria sí que, en la zona de Sanabria sí que cayó bastante.
Di una vuelta yo para ver, pero nada, los campos, o sea, aún tendría, hasta que se humedezca del todo el campo aún tendría que llover... O sea, que no sé. Hombre, me imagino que algo de escorrentía puede haber habido, sobre todo con lo que ha pasado en Sanabria, y algo repercutirá en los embalses, pero lo que es en... Bueno, luego le preguntamos a Melisa, lo que es en las cosechas no sé yo. Bueno, pues, eso por un lado. ¿Cómo tenemos el día informativamente hablando?
Te cuento, hoy hemos conocido los datos de desempleados del mes de mayo de 2023. En el caso de Zamora, desciende el paro por cuarto mes consecutivo. Son 313 personas menos con respecto al mes pasado. Seguimos por encima de la barrera de los 9.000, pero es que hemos llegado a estar por la barrera de los 10.000 por encima hace apenas 6 meses. Y bueno, pues eso es una muy buena noticia. Y hay que decirlo que estamos ya en torno a los 9.000 parados en la provincia de Zamora. Siempre se puede mejorar y en eso hay que trabajar. Además también hoy ha habido rueda de prensa, Juanma, un tema importante, la Nacional 631, recordemos que han empezado las obras para reparar el firme, que era muy necesario. Luces y sombras, porque es verdad que van a arreglar hasta el kilómetro 14 aproximadamente, 15, que es hasta Pozuelo de Tábara, desde lo que es la salida de la A66 hacia Pozuelo de Tábara, en ese tramo que van a arreglar en los próximos 3 meses. La parte positiva es que se arregla el firme, que es necesario. La parte negativa, para mi forma de verlo, es que no van a aprovechar para ensanchar un poco la carretera, que en algunas zonas hacía falta, pero bueno, como no estaba contemplado, pues no se va a ensanchar y va a ser la misma banda de rodadura que había hasta ahora. Entonces va a ser mejor, pero se podía haber ganado algún metro, ¿no?, en los extremos, y no se va a hacer porque no entraba dentro del proyecto. Luego vamos a explicar cómo se va a proceder. Transportes de larga distancia y demás van a tener que ir por Benavente, hasta la A66 está Benavente y luego ya coger a 52 si quieren ir a la zona de Galicia. Es decir, que van a tener que coger el camino largo, no van a poder utilizar la Nacional por los trabajos. La gente que vaya a los pueblos, imagínate, Pozuelo de Tábara o si quiere Jesús Blanco a Perilla de Castro, va a tener que ir por el siguiente desvío, no por el primero, sino por el segundo, que es el de Faramontanos, creo que es el de Faramontanos, en la tabla, me decía Jesús antes. Y luego los que vayan al Club Esla o a la Encomienda, que son los que están en una zona un poco más comprometida, a esos sí que les van a dejar pasar mientras están haciendo las obras. Va a haber un operario. ¿Usted dónde va? No, a la Encomienda o al Esla. Vale, pues pase por aquí, pero con mucha precaución, porque va a haber máquinas, va a haber gente trabajando, pero va a haber una parte de un carril habilitado para eso. Igualmente que va a haber una parte de un carril habilitado por si acaso hay emergencias sanitarias o de cualquier otra índole, para que no tengan que hacer el rodeo tan grande. Entonces, bueno.
Sí, la gente que vive ahí todo el año y que tenga que moverse mucho tiene claro. que meter, o sea, ahora mentalizarse de que lo va a tener un poquito más difícil.
Eso es, bueno, que va a haber molestias, que se podía haber hecho de otra forma, pues seguramente a lo mejor sí, pero dicen que no se puede circular por un carril alternativo porque las máquinas son muy anchas, hay zonas donde no hay mucha anchura de banda de rodadura, entonces claro, es decir, dice, hay máquinas que ocupan un carril y medio, si dejamos pasar con normalidad a la gente, es que es un riesgo para la ciudadanía, entonces bueno, pues hay que entender las dos partes y luego
Oye,
vamos a contarlo.
Una pregunta, me olvidé el otro día de consultarlo, ¿va en turnos continuados o o se descansa pues por la noche, fines de semana.
Yo entiendo, etcétera. Por lo que han dicho que se descansa, por lo que han dicho descansa, porque dice mientras los horarios de trabajo, porque han especificado horarios de trabajo y horarios de no trabajo, entonces quiere decir que continuado no va a ser, no sé las horas exactas del trabajo, pero no va a ser 24 horas a pico y pala trabajando.
Lo digo
en yo, tres meses quieren hacer 14 kilómetros, 15 kilómetros.
Claro, entonces, pero digo pues, que si haces más turnos, es más caro por la noche, ¿no? Pero claro. Pero si además turnos, pues se reduce el tiempo. No sé, pensaba yo, ¿eh? Que yo no soy técnico, entonces dirán, ya estás aquí haciendo de madre de la Pantoja. Bueno, hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien.
Bueno, pues los cielos, ya veis, poco nubosos, algún intervalo de nubes bajas, aunque irá tendiendo a cubierto a lo largo de la jornada. Puede haber alguna precipitación, algún chubasco localmente fuerte por la tarde, si acaso con tormenta. Nos advierten también de que puede haber granizo. Yo creo que ya lo ponen para curarse en salud. Y lo dices, y si no los hay, pues mejor. Pienso que lo hacen así, porque es que si no, dice, a menudo irán acompañados por tormenta, bueno, dice de tormenta, por tormenta y ocasionalmente con granizo. Las temperaturas máximas con pocos cambios respecto a ayer, vamos a alcanzar 23 grados en Zamora, 21 en Benavente y en Puebla de Sanabria, 22 en Toro, ahora tenemos 19 grados en Zamora capital, con vientos flojos variables. Mañana sube 2 grados la máxima, la mínima como hoy, 25 de máxima, 12 de mínima. Habrá nubosidad alta en montaña, también nubosidad de evolución por la tarde, aunque se despejará hacia el final de la jornada. Y ojo si andas por ahí conduciendo, que donde hay alguna tormenta habrá rachas de viento muy fuertes. Dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes ya no hay razón de previas, Juanma. Tan solo nos queda ahí la región de aficionados con el Villaralbo y el Zamora, ve que van a jugar playoff, pero ya acabó el Zamora Club de Fútbol, ya acabaron las categorías inferiores del Zamora, ya acabó también el fútbol sala, el baloncesto, el balonmano. Entonces, yo creo que va a ser...
Pues un pincho,
sí,
entonces.
Sí. Un pinchito de previas. Hablaremos con José, central del Zamora B, para analizar el partido de playoff que juegan el domingo en el Campo Grande del Ruta de la Plata, 5 de la tarde. Va a ser un partido muy atractivo y también hablaremos con el presidente del Club Deportivo Villaralbo, con Juan Ramón Saludes, para también hablar de cómo van a preparar este playoff, con el viaje de aficionados también que van a organizar para que sus hinchas puedan acompañar al equipo en el partido de ida, que va a ser fuera de casa. Además, también vamos a escuchar las primeras reacciones o las reacciones de Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, y Fran González, entrenador del Balonmano Zamora, que ambos eran renovados ayer por sus respectivos clubes. Ahí se anunciaba la renovación de Saulo Hernández y de Fran González, CB Zamora y Balonmano Zamora, y hoy en el programa queremos escuchar sus reflexiones de cómo asumen una nueva temporada que va a ser la próxima al frente de los proyectos. Así que bueno, pues va a ser un pincho de previas y también un pincho de actualidad de cara a la próxima temporada. Insisto que nos quedan, Juanma, yo calculo que dos semanitas de programa de deportes, porque claro, al final esto es lo que hay. Si van acabando los deportes, pues se va acabando la información un poco tan
diaria. Es que si no te ves, que eso a mí me ha pasado preguntándole a un entrenador de fútbol sala cómo hace la paella.
Sí.
O sea, que no te lo digo así por exagerar, es que hablamos
literal
de eso,
¿no?
Sí, o sea, que está muy bien, que luego, ya te digo, había una señora en Benavente que me cuando me veía por el supermercado...
Tú estuviste empadronado en Benavente, ¿no, Juanma?
Yo estuve empadronado en Benavente, que lo digo mucho, claro. Bueno, pues me dice la señora, me para y me dice, oye, dice, a mí no es que me interese mucho lo que cuentas así del deporte y tal, pero me gusta mucho cómo se te va la olla, me dijo. Entonces yo la miré así y le dije, gracias, ¿perdón?
Las dos próximas semanas aquí van a ser de balance, con entrenadores, con jugadores, entonces bueno, pues también le preguntaré a alguno cómo hace la paella, verás tú, hombre, ya verás.
Oye, eso,
en honor de Juanma Desa.
Un abrazo, Ángel, en medio ahora hablamos.
Adiós.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué contamos hoy en el regional a la 1:20?
Pues mira, entre otros asuntos vamos a hablar de las lluvias que han caído estos días en Castilla y León. Se ha afectado a algunas provincias más que otras. Hablaremos también de una empresa, Agroferva. Contaremos los precios de las lonjas, de algunas lonjas de Castilla y León, del Consejo de Agricultura Ecológica, de movilizaciones que va a haber en el campo.
¡Hala, hala, que no te va a dar tiempo a todo!
Son muchas cosas, Juan.
Pues luego te escuchamos a la 1:20, María José. Un besico.
Vale, perfecto. Un beso, adiós.
¿Te estás sacando el carnet de conducir? Ven a Psicotécnico Centro Duero. Centro autorizado por la DGT, especializados en la renovación del permiso de conducir. Te lo tramitamos telemáticamente. Es decir, gestionamos todo sin que pases por tráfico. También permisos de armas, seguridad privada, embarcación de recreo, operador de grúa y certificados médicos ordinarios. Para tu certificado psicotécnico, elige Centro Duero, junto a tráfico. Psicotécnico Centro Duero, 980-16-0020.
Atención, el ahorro en calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la movilidad de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 15 75 de H Ecoenergías.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues antes hemos hablado de la lluvia en Sanabria. Mira, pues ahora de primera mano podemos preguntar. José Ignacio Alonso es el candidato de futuro a la alcaldía de Zamora. José Ignacio, buenos días.
Buenos días.
¿Te pillaron los chuzos de punta?
Ayer un poquito. Hoy no ha llovido y hace un día estupendo.
Bueno. Oye, quería preguntarte. Mira, vosotros habéis, lo que se dice en términos políticos, irrumpido en el panorama que era, el panorama de Puebla Sanabria era o Coca-Cola o Pepsi-Cola, sobre todo Pepsi-Cola, ¿no? Era de toda la vida, de hace muchísimos años. Bueno, pues ahora, tres concejales para el Partido Socialista, tres para el Partido Popular y tres para Futuro. O sea, habéis entrado diciendo, aquí estoy yo.
Sí, así es. Hemos irrumpido con mucha fuerza, hemos conseguido los resultados electorales espectaculares. Y bueno, creo que se hicieron las cosas bien y de ahí nuestro resultado. También es verdad que la gente está un poco cansada de lo que tú decías, de Pepsi-Cola, Coca-Cola, casi siempre Pepsi-Cola, porque yo le decía a nuestros electores, es la primera vez en más de 30 años que hay una tercera candidatura alternativa en Puebla de Sanabria a las dos fuerzas políticas de siempre, PP y PSOE.
Vosotros que sois tónica, ¿no?
Nosotros somos tónica.
Vale. Es que te iba a decir mirinda, pero eso me suena muy viejuno, no, que yo creo que eso ya no existe.
Ya no se lleva, no. Nosotros somos el futuro.
Oye, José Ignacio, comparaciones y bromas aparte. Está la cosa complicada porque habéis tenido que lanzar un comunicado en el que decíais, oye, que todos estos rumores, todo esto que se dice, que cambalache con uno, pacto con otro, no sé qué, que decís que nada de nada. Explícanos lo que pensáis, lo que postuláis y cómo están las cosas.
Pero mira, nosotros somos una fuerza política, nuestros votos, no hay que ser muy listo para darse cuenta de eso, provienen de antiguos votantes, principalmente del PP y del PSOE, más la gente nueva que vota, más gente que te pudo abstener en anteriores elecciones. Cuando tú vas a solicitar el voto, vas con un programa, mucha gente de derechas, lo primero que te dice es, no le darás los votos al PSOE. Mucha gente de izquierdas, lo que te dice es, no le darás los votos al PP. Entonces, tuvimos en campaña una y mil veces que prometer a la gente que con nuestros votos no se jugaba, que nosotros veníamos a otra cosa. PP y PSOE están instalados en una guerra, después de 32 años, pues un poco hasta infantil, ¿no? Que el que sale perdiendo, pues es el pueblo. Entonces la gente, pues ha mostrado un poquito su hartazgo. Y por eso nosotros de ahí que prometimos no pactar con nadie, que los votos de futuro eran de futuro, y en esa tesitura nos mantenemos. Nosotros no podemos ahora defender a nuestros electores, que le dijimos, o sea, yo no puedo ir ahora, ¿con qué cara puedo yo mirar a una persona que le he dicho Te prometo que nosotros no vamos a hacer alcalde a Pepe. Te prometo que nosotros no vamos a hacer alcalde a Gustavo. ¿Con qué cara lo vas a mirar? Entonces,
claro,
en ese territorio estamos. Y si hemos venido a otra cosa, pues hemos venido a otra cosa. O sea, porque para eso nos hubiéramos ido a un partido o a otro. No, lo hubiéramos dicho antes.
Aquí lo interesante está en lo que no se ve, ¿no? Que suele ocurrir siempre. Yo soy de los que, cuando hay que hacer alguna obra y tal, yo digo, mira, a mí me da igual el color del alicatado. Yo lo que quiero es que lo que no se ve esté bien. Bueno, pues esto me suena un poco igual, ¿no? Y, oye, ¿cuántas llamadas así de contacto hubo por parte del PP y del PSOE hacia futuro antes de los comicios?
Ninguna. Mira, eso es lo que a mí más me extrañó, ¿no? Antes de los comicios, a nosotros nos infravaloraron. Incluso nos menospreciaron, se puede decir perfectamente. O sea, no hubo ninguna. Nosotros éramos, pues, la candidatura de la broma. La broma se hizo pesada y ahora es indigesta. Entonces, claro, nadie contaba con los resultados electorales que hemos tenido. Y ahora, pues, viene, nosotros prometimos una cosa. Porque también te digo, si hubieran sabido lo que dijimos en cada reunión, en todos los pueblos, en Puebla, yendo a la gente, pues no hubiera venido a pasar, porque desde el primer momento dijimos que nuestros votos eran nuestros y eran de nuestros electores, y que entendemos que esos electores quieren cambio. Cuando me refiero a cambio, no me refiero a un cambio de alcaldía, no me refiero a un cambio de oposición, me refiero que quieren un cambio en la forma de gestionar, que están un poco hartos de esas batallas, de esas guerras, de esa mala educación, de todas esas cosas.
Hay una frase bíblica que le viene al pelo a esta situación, que es, la digo de memoria, es algo así como: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Sí, efectivamente, pues un poquito fue así, ¿no? Nadie se puso en contacto con nosotros. A mí me sorprendía, ¿eh? Porque, bueno, pues aunque solo sea de familiares y de amigos, un concejal en Puebla sacas, ¿no? Entonces sí que me sorprendía que nadie, ni de PSOE ni de PP, viniera por lo menos a informarse, de decir, pero ¿qué vais a hacer? ¿Qué no vais a hacer? Nadie. Bueno, pues ahora sí, ahora ya las llamadas son constantes, las presiones son constantes para que te acerques a uno, a otro. Pero bueno, nosotros nos mantenemos en la línea. Quizás también están la gente acostumbrada a que los políticos tantas veces cambien de opinión, pero bueno, nosotros no somos políticos, ninguno de mi candidatura es político. Una de las cosas que somos gente de Puebla, gente de Ujilde, gente de Castellanos, gente del Robledo, y una de las cosas que nuestra candidatura no había era gente que hubiera estado implicada en política anteriormente.
Entonces, oye, José Ignacio, perdona, es que antes de terminar no quisiera dejar pasar esta pregunta. Entonces, yo soy un romántico en cuanto a la política y a muchas otras cosas, y me da a mí, sí, que tú también. Tú apuestas por un pacto a tres.
Yo apostaría, por supuesto, por un pacto a tres. Esa sería mi gran idea y sería mi gran ilusión, ¿no? Que todo el mundo fuera generoso, el que no pudiera hacerlo, que diera un paso a un lado y hacer una candidatura a tres, siempre en beneficio del pueblo. O sea, yo mi ego político lo tengo cubierto, o sea, no tengo ninguna aspiración política, más que, como mucho, ser alcalde de Puebla, ninguna más.
Bueno, pues situación tremendamente interesante en Puebla de Sanabria, que estábamos pues acostumbradísimos. Yo creo que no hay que remontarse muy atrás para recordar un gobierno que no estuviese dirigido por José Fernández. Bueno, se le llama Pepe Puebla, le llamamos todos Pepe Puebla, ¿no? Entonces ahora hay otro José que también es de Puebla, entonces pues lo mismo, hay que echar otro tipo de cuentas. Va a ser interesantísimo seguir la evolución, estaremos muy pendientes. José Ignacio Alonso de Prada, candidato de futuro a la alcaldía, creo que antes dije de Zamora y quería decir de Puebla de Sanabria, pues muchísimas gracias por estar en COPE y ya digo, estamos en contacto estrecho.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Sí, que creo que dije candidato de alcaldía de Zamora, que me mandan un mensaje, pues quería decir lógicamente a la candidatura a la alcaldía de Puebla de Sanabria. Bueno, pues va a estar realmente interesante lo que pase en este municipio, uno de nuestros municipios emblemáticos, de los que siempre mencionamos, pues eso, Zamora, Benavente, Toro, Puebla de Sanabria, Molares del Vino, Fermoselle, son pues esos clásicos, pues son los más poblados. Y nos interesa además mucho, porque es una zona tremendamente emblemática de la provincia, y ya digo, estaremos muy pendientes a ver qué es lo que pasa. We'll be right back. El deán, presidente del Cabildo Catedralicio y doctor en Historia de Arte, vamos, te digo José Ángel Rivera de las Heras, ya seguro que terminamos antes, presentó ayer su libro El Platero Zamorano, Antonio Rodríguez. Ya nos lo comentó Ángel García en Informativos, pero queríamos abundar un poquito. Hemos preparado un pequeño montaje, así con música y tal, para que sepas de qué va la personalidad, esta persona importante egregia como platero y además zamorano, Antonio Rodríguez.
Antonio Rodríguez es el platero más prestigioso del siglo XVI en la ciudad de Zamora. Él se mantuvo activo fundamentalmente en el último tercio de esa centuria. Sobrepasó sin duda alguna a todos los colegas del oficio, primero en inventiva y segundo en calidad técnica. Hoy podemos confirmar que este platero tuvo una vinculación profesional extraordinaria con otro de los grandes plateros en España, con Juan de Arfe. Juan de Arfe era nieto de Enrique de Arfe e hijo de Antonio. Por tanto, Enrique de Arfe, Antonio de Arfe, Juan de Arfe. Juan de Arfe realizó las custodias procesionales de Ávila y de Sevilla. Antonio Rodríguez nació en Zamora en el año 1537. Fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista o San Juan de Puerta Nueva. Su padre se llamaba Gregorio y también fue platero. Conservamos obras suyas. Casó dos veces, perdón, una con María Diez y otra con Jerónima Rodríguez. Con ninguna de las dos tuvo descendencia. Por tanto, el oficio de platería quedó en él. Era un personaje muy acreditado en la ciudad. Tenía muchísimos compañeros con los cuales trabajaba. Era un hombre, digámoslo así, de prestigio. Y falleció en Zamora también en el año 1611. Y fue enterrado en la iglesia de San Cipriano. Por tanto, un platero netamente zamorano. Conocemos cuáles son sus marcas personales. Es la R, la S y la O, que hace alusión a su apellido, a Rodríguez. Conocemos también prácticamente toda su trayectoria profesional, porque él hizo testamento en tres ocasiones. Entonces, sabemos por la relación de los testamentos qué obras se le habían encargado, qué obras hizo, qué obras quedaron en proyecto y no se hicieron, etcétera. Después el estudio tiene un apartado dedicado a las fuentes literarias, tratadísticas y a las fuentes gráficas. Concretamente, los tratados de Diego de Sagredo, Medidas del Romano, del año 1526, también de Sebastián Serrio, del año 1552, y también el tratado de Andrea Palladio, que era italiano, concretamente veneciano, del año 1570. En el libro se ven cómo algunos de los elementos de esos libros que él conoció después se trasladaban a sus obras de platería. También tuvo muchísima influencia en su obra las estampas, llamamos estampas, o grabados de la época. Algunos franceses de la escuela de Fontainebleau, otros italianos, otros centroeuropeos, etc. Se nota también la influencia de Gaspar Becerra, que él conocería a través de su amigo Juan de Arfe. Influye sobre todo el retablo mayor de la Catedral de Astorga. En el libro se ven fotografías del retablo y fotografías de obras de Antonio Rodríguez. Y también de Juan de Arfe. el Tratado de Varia Comensuración, que se editó en Sevilla en el año 1585. De ese libro toma también algunos elementos que después se reproducen en algunas de sus obras. Después, el grueso del libro es el comentario de las obras conservadas. En esto tengo que hacer una advertencia. Una cosa es una obra documentada, es decir, que existe un documento de la época en que se nos dice que es obra de Antonio Rodríguez. Puede ser el contrato, puede ser un pago, etcétera, etcétera. Eso podemos encontrarlo o bien en los protocolos notariales o bien en los libros de fábrica de las iglesias. Obras documentadas. Hay otras obras que se llaman atribuidas, es decir, que no tenemos ningún documento, ningún aval documental o archivístico que nos diga que esa obra es suya, pero cotejando esa obra con otras obras de Antonio Rodríguez, pues se puede deducir que efectivamente es suya, ¿vale? Sobre todo porque por la calidad técnica de las obras de platería. Por tanto, obra documentada, obra atribuida. En este caso se presentan 13 obras, dos de ellas están atribuidas y el resto están documentadas. Entre las documentadas incluimos aquellas que están fechadas o firmadas. Me explico. En la platería es una rama de las artes decorativas bastante, que da bastantes satisfacciones, porque la plata solía firmarse. ¿De qué modo? A través de las marcas personales. Cuando una obra se terminaba, había un cargo municipal llamado fiel contraste o marcador. Él probaba con una limadura de plata que la plata era de ley. Si la plata era de ley, pues entonces ponía su sello, el sello personal de ese oficio municipal. Y después también ponía su sello, su marca personal, el autor. Por tanto, en una obra podemos encontrar la marca del autor, la marca del fiel contraste o marcador y la marca de la ciudad. Todas ellas están hechas en Zamora. Aquí ven, por ejemplo, la marca de Zamora, que es el brazo de Viriato con la seña bermeja. Y aquí vemos una P y una Z, que es Álvaro Pérez, que es el fiel contraste o marcador de esa pieza. Por tanto, sabemos aproximadamente cuándo se hicieron, quién la hizo y quién la contrastó. Bueno, pues una obra documentada es Engáname este cáliz. Ya les adelanto que el libro está cuidado y mimado en todos los sentidos, y el aparato gráfico también, ¿eh? Las fotografías son extraordinarias, con todas las marcas, etc. Bueno, pues hacemos un repaso rápido. Engáname un cáliz, que está atribuido. En el pollo, un cáliz, que está marcado por el autor. Ahí tiene la marca del autor, R-O-S. Por tanto, es indubitable que es una obra suya. Más obras en Alcañices. El cáliz que es custodia a la vez, es un cáliz y se le sobrepone una custodia del año 1572. En este caso vemos las tres marcas, que son Rodríguez, que es el autor, la siguiente es de Álvaro Pérez, el marcador, y la siguiente de la ciudad de Zamora. ¿Vale? Esta obra estuvo expuesta en la exposición de Salus el año pasado. Ahí tienen el cáliz custodia. Es cáliz, se le sobrepone custodia, y así, en una sola obra, digámoslo así, matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos para la celebración de la Eucaristía y también para la exposición del Santísimo. Es una de las mejores obras que tiene Antonio Rodríguez. El cáliz custodia de Alcañices. Después, en Samil de los Caños hizo unas orieras para contener los santos óleos. Es una obra funcional, no destaca artísticamente. En San Juan del Rebollar hizo un cáliz también para esa iglesia.
Bueno, pues siempre que escucho a José Ángel Rivera de las Heras pienso que si me llega a pillar en mi época, cuando a mí me empezó a interesar el arte, pues seguramente me habría intentado dedicar, habría tirado por ahí. Tengo poca habilidad, por desgracia, pero bueno. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.